Queremos escucharlos.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo en el 104.3 de la FM. O ya sea que nos estén escuchando a través de la señal de streaming en www.radio.udg.mx. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a un hashtag Martes Tecno Gamer, en el que estaremos hablando de las últimas noticias de tecnología y videojuegos. @soyelcoronado en los controles técnicos y operativos. Y pues arrancamos el día de hoy con pues un poco de demoras técnicas. Aquí con Asael López, que está a 3, 2, 1 de entrar a la cabina. Y le doy la más cordial bienvenida.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo García?
No, pues ni te abren los micrófonos.
¡No, censura!
No, ¿ves?
¿Censura? Aquí en estos, mira, que no, se vea, mira, que estamos en vivo. @LCG este lado del micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
Aquí Enrique Segoviano también ahí como cuchillito de palo. Dale, 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 mira, dale.
He de decir que aquí es la es una prueba que hay que pasar. Que aquí la experiencia se nos ha dado. Son exactamente las 5:09 de este martes 22. Y mire, antes de entrar a este programa, estábamos teniendo una discusión. Díganos usted si nos está escuchando, en una laptop o en una estación de trabajo, sea remota, sea su casa. Nosotros aquí en las instalaciones de radio estamos atravesando fallas técnicas con toda la suite, llamémoslo así, de Google. De verdad, aquí, y mire que es de manera alámbrica, no es una cuestión del Wi-Fi, que pudiera ser como lo primero. El Gmail, todas las cuestiones de Google, están acá, al menos aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, nos están hackeando los rusos.
Hace un momento, en defensa de Google, mandamos un ping, que es esto, pues un request de paquetes de información a la página raíz de los servicios de Google, que es google.com, y resultó que efectivamente estaba arriba la página, ¿no? No hay problemas con los servidores de Google, ya que esto, pues, no es solamente la página de búsquedas o el Google Drive, Gmail o todos los demás servicios que tiene. También es el cloud computing con el que hacen, pues, hosting de páginas web, de servicios web, y pues eso implicaría pues un gran problema. Es como estas empresas tienen pues respaldos, ¿no? O sea, no tienen toda su operación centralizada en un mismo lugar. Por ejemplo, los Amazon Web Services tienen pues es una tecnología similar, y ya hemos hablado aquí que pues son dueños o controlan el tráfico
del mundo,
de prácticamente pues el 33% del internet, o sea, de la gran mayoría, si no es que más ya en las cifras actualizadas. Y ellos tienen diferentes centros de datos en todo Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, si uno de esos servidores se cae, tienen, pues, digamos, el espejo en otro servidor, en otra locación, que permite que los servicios corran de forma estable. Es el mismo caso con Google.
Ya es tendencia Google porque se reporta caída.
No me digas.
¿Qué hubo? Mira, pudo haber sido una caída de 2 minutos.
Claro.
Porque en estos momentos yo ya estoy pudiendo accesar. Alejandro Coronado nos dijo que también, pero te invito a que googlees, más bien a que en Twitter busques Google. Y efectivamente, se dice por ahí que es un ataque a Punto 5. ¿Saben qué es el medio tecnológico más importante?
Es un sabotaje.
De Occidente.
Lo bueno es que aquí usamos papel y pluma todavía.
teléfonos teléfono alámbrico. Alámbrico,
¿no? Con línea de cobre. Fíjate, en 2022 llegó una compañía, no voy a decir cuál, a instalarme un servicio de internet en mi oficina y me dijo, híjole, te iba a ofrecer el cableado de cobre. Cableado de cobre para datos en 2022.
Así es, este es el futuro. El futuro es ahora.
Le pedí que me trajera la línea de fibra óptica de 2 cuadras, porque como no iba a pagar el servicio completo por una conexión de 2 megabytes.
El día de hoy les tenemos una pregunta. Queremos que nos digan, más adelante les digamos por qué, traemos mucha info el día de hoy. Díganos cuál creen ustedes que sea el fandom más tóxico de los videojuegos. Si hay alguien que no le sea familiar el término fandom, pues básicamente los fans, ¿no? Las personas que gustan de, bueno, en este caso de videojuegos, pero puede ser fandom de One Direction, de los chilaquiles o de las películas de Marvel.
De Punto 5.
Punto 5, por supuesto. Nuestros Punto 5 lovers.
Punto 5 lovers.
Así que díganos ustedes cuál creen que sea el fandom de los videojuegos más tóxico que existe y por qué.
Yo sé.
Vas a decir League of Legends.
No, Fortnite.
No.
Sí, fácil.
Mira, acá los usuarios asiduos del Fortnite, mucha comunidad de... ¿no? O sí, sea, no, te miento. Que no es, o sea, no te voy a decir que es puro amor, pero no lo sé. Estaba leyendo, digo, más adelante les digamos por qué. Había como, te dije League of Legends porque había como un...
consenso.
Una idea generalizada de que League of Legends es bien tóxico. O sea, yo nunca he jugado League of Legends, la verdad.
Es un buen juego, pero... Y sí, la gente es bien tóxica en League of Legends, pero... Siento que, bueno, sí podría también, pero Fortnite siento que tiene ahí también su cuestión, o Call of Duty también.
Mira, díganos ustedes qué opinan y bueno, a ver, Ricardo García, inicio porque hoy hay mucha información.
Dale de una, por favor.
Pues mira, empezamos a propósito de esto que le estamos diciendo, este que tal vez muchas personas no estuvieran familiarizadas con la palabra fandom. Y es que, ¿qué opinas? Yo creo que este es un buen ejercicio. Ya existe el primer diccionario de términos de videojuegos.
A ver.
Ya un diccionario así, oficial, chido. Y fue hecho en Gran Canaria por el egresado del grado de Lengua Española y Literatura Hispánica por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, Iván Ramírez Sánchez. Es el autor de este diccionario que recoge casi un millar de términos del mundo gamer. Este material que tal cual se llama Diccionario de Términos de Videojuegos, que es un libro físico, no crean que nada más hay como un proyectito, no, es un libro que se puede conseguir, que salió publicado por la editorial Verbum, y pues es la primera publicación en formato físico centrada en recoger alfabéticamente el léxico de los videojuegos. No solamente hay palabras, como lo puede ser gamer o noob, o campero, qué sé yo, sino que también hay expresiones. El autor ha recopilado 960 términos y más de 1900 expresiones, todas relacionadas a al mundo de los videojuegos. De esta forma, el manual sirve como una herramienta de consulta para los aficionados al mundo de los videojuegos y también para aquellos interesados en estar al tanto de la jerga y el argot que pues se maneja en este ámbito profesional ya para muchos, y también se propone servir de referencia precisamente a los profesionales de la comunicación y del mundo del periodismo, de manera que tengan una fuente de resolución de dudas y vaya certificada o oficial más bien con bases, en lo que respecta al significado y a la propia escritura de términos vinculados al sector del gaming. ¿Qué opinas, Ricardo García?
Es, pues... un diccionario que creo que tiene que estar vivo, ¿no? Porque va a tener una de cambios y una de adaptaciones,
claro.
Una de mutaciones tremenda.
Y que además, mira, me parece muy bien esto. No queremos decir que nosotros seamos los expertos en la comunicación gamer, porque claro que
pero
no.
Sí.
Mira, ¿sabes qué nos sirve? Que somos videojugadores.
Sí.
O sea, no somos unos cuates que nada más nos pusieron ahí de repente a hablar... Y decir, bueno, pues tienen que hablar de videojuegos, sino que hablamos de videojuegos porque, todavía no, hablamos de videojuegos pues porque nos gustan los videojuegos. ¿Sabes qué luego veo? Por ejemplo, en los programas estos de la mañana, tipo Venga la Alegría y estas cosas.
Ahí donde sale nuestro...
Donde es productor Ernesto Alejandro Segoviano. Coronado en las mañanas, exactamente.
Sí, sí, sí. Sí,
y que tienen su sección de videojuegos, pues tal vez por gente no especializada o que no le laten tanto. Y me parece que este tipo de ejercicio, como un diccionario oficial de términos de videojuegos, está chido. Es para que la banda ahí diga, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es campear? ¿Qué es rushear?
Para que nuestro Enrique Segoviano se eduque, ¿no?
Ahí está.
Es así que lea, que vea qué pasa.
Desconocemos si ese libro, la verdad es que no me di la tarea de buscarlo como en Amazon o en estas cuestiones. Cuesta o tiene un valor aproximado de 18 euros. Es una portada pues, muy bonita, sí, el azul, muy elegante. que se llama tal cual Diccionario de Términos de Videojuegos. Y el autor es Iván Ramírez. Perdón, 9 euros. 9 euros más súmenle los taxes de traerlo desde España, ¿no? Entonces, vamos a buscar en estos momentos si se puede conseguir aquí en México. Y de ser así, estaría chido tenerlo. Nomás por los... Digo, seguramente va a haber muchísimos términos que no conocemos.
Pues, sí, claro. Pues, si tienen tantos miles o cuántos millones de...
No, 960 palabras, más de 1600 expresiones.
Ok. Ah, bueno. No, digo, sí, seguro.
De... Y es que además, ¿sabes qué? El slang ya de jugar en línea ya no lo comprendo.
No, es...
O sea, es distinto.
GG.
Ajá.
El GG, o sea, es...
Pues, es como una un celebración.
Clásico, un clásico, sí, claro.
Pero bueno, ahí está. Si usted lo consigue, díganos cómo le hizo y compártanlo.
Sí. Pues bueno, en otras noticias menos alegres es que, como hemos sabido, Brasil tiene uno de los gobiernos más... ¿cómo decirlo? Autoritarios, no autoritarios, pero sí de una tendencia a mantener el control sobre lo que sucede en sus fronteras, ¿no? Y esto se ha visto, se ha puesto de manifiesto una vez más, ya que el ministro Alexandre de Moraes de la Suprema Corte Federal de Brasil determinó el pasado viernes 18 en pasar una resolución para bloquear Telegram a través de, bueno, en todo el territorio nacional. Esto ocasionará que los proveedores de Internet tengan que adoptar medidas para hacer que sea imposible para los usuarios acceder a la aplicación. Y sumado a esto, le van a imponer una multa de $20,000 en equivalente en reales brasileños a los usuarios que utilicen VPNs para circunnavegar esta restricción.
Me atreveré a decir que tú usas más Telegram que WhatsApp, ¿no?
Totalmente, sí.
Porque no me digas que la seguridad...
No es la seguridad, es que realmente Telegram es una aplicación muchísimo más conveniente y que tiene todo su respaldo en la nube, ¿no? O sea, si ahorita se me cae el teléfono a un pozo, el siguiente teléfono que tenga va a tener todas las conversaciones que yo tenía. No es necesario hacer respaldos. Además que sirve también para enviar archivos grandes, sirve, bueno, hay canales de información, canales gubernamentales incluso. El gobierno del estado de Jalisco tiene un canal ahí de información.
No, hay distintos medios, ya pueden hacer como estas especies de comunidades.
Claro, o sea, y hay muchos, pues tiene muchas ventajas por encima de WhatsApp. Y además tiene un montón de características que han estado presentes en Telegram mucho antes de que se hayan ido implementando poco a poco en WhatsApp. Y esta decisión de bloquear Telegram en el territorio brasileño viene por una actitud que el gobierno menciona, que es de no colaboración con las autoridades, y que de acuerdo con medios locales en Brasil, el ministro está respondiendo a una solicitud de la Policía Federal brasileña, y esta autoridad reporta que la aplicación es famosamente conocida por mantener una postura de no cooperar con las autoridades judiciales y de policía. Además, coloca esta determinación de no colaboración con las autoridades como una ventaja por encima de otras aplicaciones de comunicación instantánea, lo que hace que pueda convertirse en un espacio para la libre proliferación de contenidos diversos y que, pues, en cierta medida pueden ser ilegales. Lo que es cierto es que Telegram sí tiene una... sí está monitoreando las comunidades en las que proliferan dentro de su ecosistema, y sí hay casos en los que estas comunidades cierran o son baneadas, o hay usuarios baneados también por incumplir las reglas y las normas, pues incluso ya del sentido común, ¿no? Ya al poner contenidos sumamente ilegales, grotescos, sí, o que atentan contra la privacidad de otras personas, ahí sí existen unos problemas. Aquí el clavo de esta resolución es que el gobierno brasileño está apuntando, está diciendo que existe una una proliferación de fake news, ¿no? O sea, una proliferación. De, por supuesto que sí, pero, algo que puede poner en tela de juicio esta decisión es que el gobierno brasileño no se ha mostrado pues muy amable con la oposición o con las ideas que no van de acuerdo a lo que ellos buscan, ¿no? Tenemos aquí que un activista, Alan dos Santos, ya ha tenido requests de por parte de la policía brasileña para que sus canales de Telegram sean baneados. Pero, en fin, aquí es una cuestión complicada, ¿no? En la postura del CEO de Telegram, pues es que promete que tener un representante legal en Brasil, y la compañía pidió unos cuantos días para que pueda remediar esta situación. Esta carta, que fue lanzada en el canal de Pavel Durov, que es el CEO y fundador de la plataforma, que es, dice que esto es solamente un fallo en la comunicación y aparentemente Brasil está enviando sus peticiones a un correo electrónico genérico que no es supervisado. Entonces aquí está una pelea de dimes y diretes, pero mientras tanto, pues Brasil tiene una gran cantidad de usuarios y será cosa de ver, ¿no? Si el gobierno seguirá con esto o cederá.
Yo creo que sí.
Sí, no, o sea,
mira,
tu compa Jair Bolsonaro
el Bolsonaro
es pesado.
Sí, sí, como que no toma mucho en cuenta las opiniones. Pero mira, ya veremos qué sucede.
Y más que están próximas los periodos electorales en Brasil, entonces también plataformas tecnológicas pues pueden ser utilizadas por activistas o por incluso por la oposición, ¿no? Para difundir información. Ya veremos.
Mira, y antes de irnos acá a un corte de estación y de escuchar, por supuesto, la cápsula de Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo, que si usted nos escuchó la semana pasada, sabrá que Miguel Ángel nos trae semana a semana el recap de las notas que acá no cubrimos, pues porque los martes gamers son solo los martes. Así que el buen Miguel Ángel nos trae estas notas, las estaremos escuchando. Pero mira, antes de irnos a un corte de estación y para que vean que aquí le traemos la nota calientita, según el portal Down Detector, dio a conocer las fallas. Y sí, efectivamente, usuarios reportan que a partir de las 4:38 y hasta las 5:02 minutos aproximadamente, se detectaron fallos en las páginas de Gmail, Google Meet, YouTube, Google Drive. Inclusive hay quienes reportan que el servicio de Spotify también sufrió estas caídas. Y páginas como Twitter y Discord presentan fallos intermitentes. Digo, ahorita ya está como todo controlado. No hay tantas páginas. No hay tantos fallos, perdón. No hay todavía un reporte o un comunicado oficial de parte de Google respecto a esta falla que se dio. Tampoco se sabe si fue una cuestión a nivel mundial, pero efectivamente se cayeron pues por unos minutos los servidores de Google. Y ya acá, por ejemplo, a través del Twitter, José Maravilla nos dice: en efecto, yo necesito sacar un documento de Drive para avanzar un proyecto para el rato y no me carga, saludos. Eso fue casi el inicio del programa, entonces bueno, yo en estos momentos estoy checando mi Gmail y sí, ya puedo accesar. Era una cuestión de que de verdad no me llamaba la atención porque estaba intentándolo hacer desde una conexión alámbrica. Pero pues ahí está, solamente para confirmar que por unos minutos al menos sí se cayeron los servidores de Google. Imagínate, ya me voy a escuchar aquí muy millennial, pero ¿qué pasa si se cayera un día Google?
Uy, vacaciones.
No creo, la verdad.
No, sí, vacaciones. Pues por lo menos a mí el agente con la que trabajo no me podría mandar correos, sí.
No, pero fíjate, ¿no crees? Yo ya poniéndome muy muy punk. Esa banda no le interesa, ¿sabes? Quiere que las cosas se hagan. Buscaría la forma de hacerte llegar la información.
Uh-huh. Sí.
Pues, así que, pues
sí, bueno. Ahí sí, no hay de otra.
Oigan, y pues acá también antes de irnos al corte, ojo, esto tómenlo como un rumor, y es que supuestamente según un insider con una reputación pues bastante importante, insider, mira, otro término de los videojuegos, bueno, no solamente los videojuegos, es esta persona que tiene fuentes pues supuestamente como muy confiables dentro de alguna industria, En esta ocasión es un insider de los videojuegos. Y es que en una transmisión de este podcast, que es muy popular, donde inclusive tuvieron ya de invitado al buen Phil Spencer, llamado Xbox Era, el conductor e insider Special-Nick, así se llama su nickname, y Special es como lo estoy leyendo así textual, vaya, no es Special, sino Special-Nick, que ya tiene en su récord bastantes rumores confirmados, reveló que Xbox tiene planes para mostrar un nuevo hardware. De inicio, dejó claro que la información reposa sobre fuentes confiables, pero que en materia de anuncios y lanzamientos puede haber cambios de último momento debido a distintos factores, como lo puede ser el conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo que ya estábamos o lo que le hemos estado mencionando desde hace mucho, la escasez de semiconductores. Esto tiene relación con lo que viene, pues de nuevo, el Insider menciona que Xbox tiene planes cuando menos para anunciar este año un nuevo hardware. Que ojo, esto no quiere decir que sea una nueva consola, una nueva versión del Xbox Series X o S, sino que según Special-Nick, lo único que tiene autorizado para decir en este momento es que Xbox anunciará un nuevo hardware que sorprenderá a los jugadores, pues se trata de una propuesta fuera de lo convencional y que, cito sus palabras, cae fuera del molde de lo que la gente espera. Después de las palabras que dijo este insider, pues la comunidad del Xbox no ha tardado en especular sobre este supuesto anuncio y al menos en este momento las miradas o lo que más se rumorea es un dispositivo en streaming, un hardware que no es una consola y que permitirá entrar de lleno al ecosistema de videojuegos de Xbox a través de la nube y Xbox Game Pass Ultimate. Al respecto, los fans recordaron el reciente hallazgo en un análisis de código que da cuenta de un proyecto cuyo nombre clave es Xbox Keystone, que acompaña en la lista de las consolas que actualmente conforman este ecosistema de juego, es decir, la Xbox One y la Xbox Series X and S. De nuevo, estos son solamente rumores y pues es algo que, si bien este insider siempre ha tenido esta reputación de filtrar información que con el tiempo se hace real, pues de momento solamente podemos especular. Así que bueno, vamos a un corte de estación. Antes vamos a escuchar la cápsula. Alejandro Coronado, los controles técnicos y operativos. Este recap de las noticias videojueguiles con Miguel Ángel Aceves. Y usted, mientras respóndanos, díganos cuál cree que es el fandom más tóxico de los videojuegos. Pregunta 2.0, si esta breve caída de Google les afectó. Vamos a escuchar la cápsula, después un corte y regresamos.
Hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron los fans del Erizo Azul tras el lanzamiento del nuevo tráiler de la esperadísima secuela, Sonic 2. Así que, vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, ¡arrancamos! Luego de las recientes compras de estudios por parte de Microsoft, The Initiative, encargados de traer de vuelta al mítico Perfect Dark, pierden a su director tras casi 2 años de producción. Si bien su salida del equipo no significa que estén yendo mal las cosas en el estudio, son muchos los ejemplos de que no es una señal muy positiva para el regreso de una franquicia tan querida como lo es Perfect Dark. Recordemos el reciente caso de Halo Infinite, que quedó sin director durante algún tiempo, retrasando su producción y dejando a muchos usuarios expectantes por recibir un producto a la altura de la licencia. En cualquier caso, aún se sabe muy poco del regreso de la agente Joanna Dark, por lo que esta partida podría indicar que aún queda mucho camino para que este título vea la luz algún día. Y durante esta semana se reveló el último tráiler promocional de la nueva serie live action de Halo. Cargado de acción, este avance muestra nuevos detalles que abordarán la trama, con lo que parece ser una serie que contará con historias personales más profundas, llenas de acción, aventura y una visión de futuro como solo pudimos ver en los juegos. Recordemos que su estreno está previsto para el 24 de marzo, y tras la salida del último juego Halo Infinite, esta serie apunta grande para introducir a nuevos y viejos usuarios a esta popular franquicia comandada por el icónico jefe maestro. Enhorabuena, fans, apunten la fecha. Y tras algunas semanas desde el lanzamiento de Elden Ring, el nuevo título de From Software dirigido por Hidetaka Miyazaki en colaboración con George R.R. Martin, este está de fiesta tras haber alcanzado las 12 millones de copias vendidas por todo el mundo. Aunque no era sorpresa la anticipación por el nuevo título del estudio, la recepción por parte del público tras su debut es asombrosa, siendo el primer juego de From Software en convertirse en un hit de ventas en menos de un mes desde su lanzamiento. Recordemos que el estudio ganó popularidad tras su magnus opus Dark Souls y no ha dejado de sorprender a propios y extraños tras cada entrega, convirtiéndose en todo un referente para el género dinero y para la industria. ¡Felicidades From Software! ¡Se lo han ganado! Y para que elijas en dónde invertir tus deliciosos pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Grand Theft Auto 5 para PlayStation 5 y Xbox Series. Persona 4 Arena Ultimax para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y Stranger of Paradise Final Fantasy Origin para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Asael en el estudio. Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y recuerden seguirme a través de mis redes sociales como @cb117. Nos vemos la próxima semana, el próximo Martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5. Wins Fatality. Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y la pregunta que le hacemos el día de hoy, la pregunta oficial, es que nos diga: ¿cuál creen ustedes que es el fandom o que son los fans de videojuegos, de cierto juego en especial, más tóxicos, más... ¿cuál podría ser un sinónimo de tóxico?
Pues como molestos.
Ándale tal vez.
Por decirlo menos. Molestos,
groseros. Sí. ¿Cuál cree usted que es el fandom más tóxico, grosero, molestos de los videojuegos? Ya tenemos por acá un par de respuestas. Nos dice a través del Facebook Live Edgar Rodríguez: pues creo que cualquier Battle Royale. Saludos. Raúl EBMX nos dice: saludos, no tengo idea cuál es el fandom más tóxico. ¿Podría ser League of Legends? Hace poco hubo un problema entre el proveedor Infinitum y Google y estuvo fallando todo un día completo. Acá mira, de momento al parecer se está expandiendo la noticia. Parece que sí fue una falla mundial, que de nuevo ya está... funcionando. Es que se le olvidó pagar el host, se le olvidaba que hoy era día de renovar el dominio.
Sí, y no pagó. No, le rebotó la tarjeta de crédito.
Exacto, es que lo tiene en Banamex y pues ya ves, sí, las broncas que
no,
tiene ahorita.
Ah, no, es una bronca todavía.
Así que ya está todo bien, al menos de este lado. Si ustedes siguen teniendo fallas con alguna página de toda la suite de Google, sea Gmail, sea Drive, sea Hangout, bueno, ya no existe Hangouts, ya es Meet, uh-huh. Pues díganos y acá estaremos actualizando la información.
Ahora, lo más importante es que usted lo escuchó primero en Punto 5.
En vivo.
En Punto 5 y en vivo.
Y mira tú qué dicha de estar en vivo el día de la tecnología y que falle Google.
Sí.
Así que bueno.
Y en mi defensa, sí había hecho una prueba del ping a la página de Google, pero si la falla fue hasta las 5:02... La hice cuando ya estaba el corte para entrar. Entonces pudo haber sido que ya tenía una cuestión. Mira, yo estoy a punto de empezar a repartir golpes aquí porque voy a demostrar que el fandom de Punto 5 es el más tóxico, el más violento.
El fandom de la ingeniería.
Y vamos a hacer que este Ernesto Segoviano, más le cambio el nombre todo el tiempo.
Enrique
Segoviano, se arrepienta de sus palabras, se arrepienta de haber nacido.
Vas o voy.
En otras noticias, el telescopio James Webb acaba de enviar su primera imagen ya...
Oye, qué chida nítida, imagen, ¿eh?
Y la verdad es... breathtaking, está increíble. En realidad, el propósito de la imagen, si es que ustedes la pueden buscar en internet, era solamente pues, enfocarse en una estrella muy brillante que está al centro del campo de visión para evaluar la alineación general del resto de los espejos. Esto se logró después de haber hecho dos ajustes en algunos de los espejos y pues los sistemas ópticos del telescopio espacial James Webb y la NIRCam son tan sensibles que se pueden ver las galaxias y estrellas que hay en el fondo, sí, más allá de la estrella tan brillante que se enfocó al centro para poder hacer esta calibración. Esta estrella se denomina, les diría el nombre, pero es 2 Mass J 17, 55, 40, 42 más 65, 51, 277. O mejor conocida como TYC 4212-1079-1.
No, está igual.
Está igual.
Está igual.
Que está ubicada a unos 2000 años luz de distancia. Esta es la estrella brillante que se puede apreciar al centro, pero la óptica tan sensible logró que en el fondo se pudieran ver el resto de las galaxias en el campo visual. Bueno, algunas, ¿no? Esta imagen es verdaderamente impresionante. Es uno de los primeros frutos del largo trabajo que ha implicado, pues, desde finales de los años 80, que se empezó la planeación de este telescopio, hasta pues ya esta imagen, que pues es una de las, pues digamos, de las cúspides científicas de este proyecto. Lo importante ahora será ver qué otros ajustes se le pueden ir haciendo para que pues llegue al desempeño óptico que se espera, e incluso se espera que sea capaz de exceder los límites científicos para los que fue diseñado. Pues enhorabuena para todo el equipo del Telescopio Espacial James Webb y para todos las y los científicos mexicanos que también trabajan en este tipo de proyectos en diferentes observatorios y universidades a lo largo y ancho del país. Estoy seguro que estarán muy emocionados por poder realizar observaciones en este telescopio.
Y los invitamos a que lo busquen. Es más, ahorita desde la cuenta oficial de Punto 5, Arroba 5 Radio, les vamos a compartir la imagen del James Webb, que la neta es que sí está muy impresionante.
Sí,
muy,
sí.
Hasta artística.
Está linda como para hasta ponerla de fondo de pantalla.
Sí, 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 sí. Así que en estos momentos, bueno, un ratito más, el equipo de Community Management de Punto 5 está trabajando arduamente. Sabemos que se cayó Google, pero ahorita se las compartimos. ¿Por qué la pregunta del día de hoy? Díganos, todavía lo seguimos leyendo. ¿Cuál creen ustedes que es la comunidad o el, el fandom de videojuegos más tóxico? ¿Por qué? ¿Por qué les preguntamos esto? Mira, ya te digo acá que muchos estaban pensando en League of Legends. ¿Tú sí le pegaste al Warcraft? ¿O le pegaste? ¿A cuál de esos dos jugabas?
League of Legends.
Ah, ok.
Sí, llegué a jugar League of Legends. Y el Warcraft, la verdad, no tanto. Tengo amigos que jugaron Dota también. ¿Cómo se llama el Dota? ¿Qué quiere decir Dota?
No, era, no te lo debo.
Es un MM...
O sea, yo ubico la canción.
Massive Multiplayer Online Board Game. Es un MOBA, pues. Es un MOBA igual que League of Legends, pero no me acuerdo qué quiere decir Dota. Pero Dota, según esto, es el papá de...
Pero pues, como muy 2000ero, ¿no?
Defense of the Ancients. Esta serie empezó en el 2003 y fue desarrollado por fanáticos de Warcraft, ¿no? Entonces esto se hizo ya un spin-off oficial más tarde, pues, y pues es un MOBA también que tiene un gran fandom, pero la curva de aprendizaje de ese juego es sumamente grotesca, es muy difícil.
Pues mira, porque hay un nuevo estudio hecho por la página llamada World Tips, en el que analizaron lo que diferentes comunidades de fans dicen a través de las distintas redes sociales. Esto con el fin no solamente de ver cuál es la más tóxica, sino también cuál es la más positiva, la que más apoya. Y ojo, no solamente en los videojuegos, el día de hoy pues nos llama la atención y la vamos a compartir, o nos vamos a centrar en la parte videojueguil. Y bueno, ¿cuál fue el método para hacer este estudio? Pues bien, dándose un clavado en las redes sociales, pues para descubrir cuál es la comunidad que más palabras negativas escribe de cada 1000. Es decir, de cada 1000 palabras que incluyen, no sé, por ejemplo, Marvel, que es la playera que trae allí, arroba aquel Ricardo.
Cada martes,
cada
2 días.
¿Cuántas de esas 1000 palabras eran insultos, eran cosas negativas, eran ofensas? Y pues bueno, en resumidas cuentas, vamos en primer lugar por la de videojuegos, por supuesto, y ya después les decimos cuál es como la más de todos. En este estudio se tomaron en cuenta distintos tópicos como videojuegos, películas, músicos, banda, proyectos musicales, equipos de la NFL, equipos de la NBA y cryptocurrencies. ¿Cómo podemos decir? Bueno, toda esta cuestión de las criptomonedas. En resumen, basado solamente, es importante mencionar que esto no está considerando o contemplando las interacciones, por ejemplo, que hay en el chat online, en los juegos que tienen esta opción, sino que esto es meramente presencia a través de redes sociales. El videojuego más, o el fanbase más negativo, es el de Call of Duty, con un promedio de 184 palabras negativas por cada 1,000.
Sí, me lo imaginé.
Sí, a mí sí, tampoco
me sorprende. Te lo mencioné al principio, y sí.
Mira, los demás me sorprendieron un poco. En segundo lugar del fandom más negativo está Mortal Kombat.
Wow.
Con 165, pues no necesariamente groserías, sino ofensas y todas estas cuestiones por cada 1,000. En tercer lugar, Sonic, el erizo azul.
¿Sonic?
Efectivamente, es el fandom más negativo, pues usa 164 ofensas por cada 1,000 palabras que sale de esta comunidad.
Pero, o sea, aquí estamos hablando de no necesariamente in-game, ¿no? O sea,
no,
comunidades también que se crean alrededor del juego.
No, por eso, lo que te, o sea, esto no cuenta cuando si tú estás en un competitivo online y un niño rata te dice, estos insultos en inglés, ajá. Sino que busca Sonic a través de Twitter, Instagram, Facebook, y que cuántas groserías hay acompañadas de cada canto de groserías, o sea, ¿no?
Porque estoy seguro que si estás, pues yo he visto jugar en online amigos, ¿no? Que están usando headsets para estar comunicándose entre ellos, y jugando League of Legends, y pues sí es una retahíla de...
Claro. No, esta es una cuestión meramente de presencia digital,
okay,
en redes sociales. Ya. En cuarto lugar está toda la saga o todo el fandom de la WWE, videojuegos de peleas de, bueno, wrestling de Estados Unidos. Y Borderlands es el quinto lugar. Y ahora vamos con los fandoms más positivos, que más apoyan. Irónicamente, no está. El primer lugar es todo el fandom de la franquicia Diablo.
Ah, ¿sí?
Ajá, mira, muy irónicamente.
Wow.
Ajá. En segundo lugar está, por esto, y hay, digo, esto quiere decir que es más positiva la banda. Los fans o el fandom de Diablo usan 284 palabras positivas de ánimo, de apoyo,
wow,
por cada 1,000 palabras. En segundo lugar está Pro Evolution Soccer con 275 palabras positivas. Tercer lugar está Pokémon.
Ay, sí, claro.
Cuarto lugar está Monster Hunter. Así que estos son los fandoms más negativos y nada más como cosa curiosa y ahí para que usted tenga de qué hablar. En total, el fandom más negativo de todos estos géneros que le digo, música, videojuegos, películas, equipos de fútbol, cryptocurrencies, nada más y nada más que el fandom de Rihanna,
¿sí?
La cantante originaria de Barbados, tiene el fandom más tóxico de toda la cultura pop de, pues del planeta, de nuevo basándonos en las interacciones que tienen a través de las redes sociales, distintas redes sociales, y esto también nos interesa. ¿A ti te gusta el anime? ¿Te gustan los monos chinos?
Sí, los monos chinos.
La comunidad de monos chinos más negativa...
Naruto.
¿No?
¿No?
Irónicamente, la comunidad más positiva de anime es la de Naruto.
¿Ah, sí?
Efectivamente.
Wow, qué bonito.
La comunidad o el fandom, las fanbases más negativas de anime es One Punch Man.
Ay, sí. Sí, sí, sí.
Sí, saludos a Sergio Vicencio, que parecía que One Punch Man lo patrocinaba, porque nada más decía estas cosas. En segundo lugar de las fandoms más negativos está One Piece.
De los monos chinos.
Todavía. De los monos chinos, sí. Esto es puro mono chino.
Puro mono chino. Okay.
Tercer lugar, Death Note.
Fíjate, esa no la vi venir, ¿eh?
Está, bueno.
Está raro.
De esos yo nomás, vi One Piece y me quedé como en el capítulo 400, porque ya hay 9,000. ¿Tú no has visto One Piece?
No, es que no tengo tanta fuerza de voluntad. Es que es mucho compromiso.
¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscarme una guía sin relleno. Porque luego también One Piece tiene 200 capítulos de relleno, ¿no? Cuarto lugar de los fandoms más negativos del anime, Demon Slayer. Demon Slayer, ¿también? Alejandro Coronado, gran fan de Demon Slayer.
Sí, y velo.
Y representa su fandom, por supuesto.
No, si lo pudieran ver, tremendo harapo.
Quinto lugar... Full Metal Alchemist está, wow. Este es el fandom más tóxico. Ahora, los más positivos, comunidad, la hermandad.
Pero Full Metal Alchemist es mucho de precisamente de eso, de la hermandad,
pues
de la amistad.
También Sonic.
No, pero Sonic es el mono chino, está muy feo.
Mira, en primer lugar, ya lo dijimos, el fandom más positivo es Naruto.
Okay.
En segundo lugar del fandom más chido, más positivo, más buena onda, Attack on Titan.
Sí, sí.
En tercer lugar, My Hero Academia. Cuarto lugar...
Mucho hentai que hay de eso.
Cuarto lugar, Pokémon.
No, me sorprende que Pokémon no esté más arriba.
A mí me sorprende que no haya aparecido Dragon Ball. Digo, he de aceptar que en estos momentos ya no tiene la relevancia que tenía cuando nosotros éramos unos niños. Amigo, eso me duele.
No pierde relevancia.
Sí, claro, pero nunca. Ahí está, ahí está. Ahora, en cuanto a la música, nada más dato curioso, el fandom más positivo de una banda musical es el de One Direction.
Ay, pues sí, claro.
Ya no existe, pero bueno.
¿Cómo? Bueno.
One Direction ya no existe.
En nuestros corazones.
Solamente.
Con eso.
Pero esa es la pregunta, ese es el porqué de la pregunta. Hay muchas sorpresas, pues yo también pensé que alguno de estos Battle Royale sería el primer lugar de las cosas más tóxicas y pues tómala que no.
Tómala cachetón.
Una última noticia, Ricardo.
Te tengo otra. Ahora que tenemos más servicios de streaming, hablando ahorita de las caídas y de toda esta cuestión de que sirve, que no sirve, que yo sí sé de tecnología y déjame investigar y que no sé qué. Aquí, pues, nuestro Enrique Segoviano y queriendo metiéndose en donde nadie lo llama. Pero bueno.
Nostradamus.
Nostradamus, aquí le dicen. Pues ahora que tenemos más servicios de música en streaming, resulta que por primera vez en casi 20...
Oye, sí, ¿eh?
Escúchelo bien. Por primera vez en casi 20 años, las ventas de discos compactos están subiendo.
Del CD. Del CD que gobernó década de los 90s, early 2000.
Del CD que íbamos con tantas ansias a buscar en las ofertas en Mr. CD o en Mix Up.
Sí. Mr. CD, Mix Up era más caro.
Sí, pero de todos modos había cosas que no habían en uno y en otro, ¿no? Sí, entonces tenías que ir cazando ahí las cosas. Pues sí, por primera vez en más de 20 años, bueno, casi 20 años, las ventas de discos compactos han crecido en Estados Unidos y esta misma tendencia se observa en España, que inició en 2019 cuando el mercado de música física creció un 7.2% gracias a los discos compactos y también a los vinilos. Y desde entonces no han parado de crecer estos formatos. Hay que tenerlo bien claro, ¿no? El streaming de pago sigue siendo el rey de los ingresos en términos, en términos económicos, pero... es sorprendente que los formatos físicos hayan estado, estén viendo subidas que no se veían desde los años 90, ¿no? Este fenómeno es un hito, ¿no? De verdad es algo insólito y mucho se debe a la nostalgia que tenemos algunos usuarios, algunos consumidores de música que pues... También ha llevado a muchas personas a que se compren sus tornamesas y que se lancen ediciones de discos nuevos en vinil a precios exorbitantemente caros.
Yo creo que va a suceder eso. Recordemos que hace 6, 7 años hubo un boom del vinil así exagerado, donde un CD, bueno, un vinil de Juan Gabriel antes de que fuera popular en el tianguis te costaba 20 varos y ahora en estos pesos, festivales de viniles te costaba 800. Sí. Creo que está sucediendo lo mismo con el CD porque... No sé si decir que los nativos del CD, como a lo mejor podemos ser nosotros, ya estamos trintones y ya nos está dando la nostalgia y otra vez vamos a comprar pues porque hipster, ¿no?
Sí.
Esa es mi hipótesis, esa es mi teoría. Siento que esto va a ser esporádico porque, o sea, sí, muy bonito. Aquí todos sabemos que la fidelidad del CD es mayor que un MP3, pero también sabemos que vivimos en un mundo de practicidad y no es práctico.
No, definitivamente no es práctico. Y pues esta combinación CD-vinilo tiene la primera subida combinada del mercado físico desde 1996, ¿no? O sea, sí es un buen trecho tiempo, pero las suscripciones de pago a servicios como Spotify, Apple Music, Deezer y estos servicios de streaming siguen representando casi el 60% de las ganancias, mientras que las reproducciones mantenidas por anuncios publicitarios le siguen en segundo lugar. O sea, las regalías que reciben por aparecer, por utilizar la música en otros espacios. El streaming no se va a ir a ningún lado,
no.
Pero los consumidores actuales que tienen mayor acceso que nunca a la historia, en la historia a catálogos de música, de millones y millones de canciones al alcance pues, de un tap, de un clic o de lo como quieran ver, están volviendo a apostar por formatos físicos. Quizás en un término más nostálgico, quizás como algo más de colección. Lo que es cierto es que el único lugar donde podía utilizar mis discos compactos era en el coche, que fue pérdida total hace un par de meses, entonces ya no tengo dónde escuchar discos.
Es que lo que te iba a decir, ¿cuántos carros ya ni siquiera tienen? Y ni siquiera estoy hablando de carros 2022, o sea, de carros ya desde 2015, ¿sabes? Sí. Ya no cuentan con bandeja de CD, pues.
Desde yo le calculo que como desde un 2018 empezó a ser ya sacado de serie, sí, la bandeja de los discos compactos. Y bueno, pues me puedo traer mis discos a reproducirlos aquí en las bandejas de Radio Universidad. Y aprovechando que ya llegó el Master Blank.
Master Blank sigue poniendo, tocando discos, tocando CDs, como debe ser.
Como debe ser.
Ricardo García, tus redes sociales.
En Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y en los viernes con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona. En Ultravioleta, viernes a las 5, un Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López. En Twitter, @AsaelSG. Y en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más aquí en los hashtag Martes Tecnogamers. No se despegue, que aquí está ya el Master Blank con Red del Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.